Ya saben que los lunes a esta hora, 5:30, tenemos al juez Fernando Portillo, es del Foro Judicial Independiente, presidente, es también divulgador en X, bajo el seudónimo de Judge de Zipper, y donde se ha convertido pues, en una persona que nos enseña y nos cuenta, nos explica las cuestiones legales y judiciales para que las podamos comprender. Y yo tengo que entender hoy una, y sobre todo un término, que me gustaría entenderlo bien, que es la inactivación supervisada. Y esto ocurre por la mujer asesinada en Benalmádena. Una jueza denegó medidas de protección hace una semana a Lina, a esta mujer. Bueno, hay que contar también que, pues que esto es complicado, como hablábamos Fernando y yo hace un instante off the record, ¿no? Porque no es sencillo valorar esto, ¿no? Catalina y su agresor llevaban juntos más de una década. El 20 de enero, alguien, no se ha especificado quién, llamó a la policía y parece que la denuncia fue de oficio. Bienvenido, Fernando. Gracias por acompañarnos a esta hora.
Buenas tardes, Marilo.
Bueno, encantado. Vamos a hablar de esto porque yo me preguntaba, bueno, ¿qué falla? Si algo ha fallado, si una mujer en riesgo medio, con un atestado policial en su contra, menores a su cargo. El análisis tiene que ser profundo, pero ahí tenemos una figura que es la inactivación supervisada, que no sabemos por dónde cogerla ni qué es.
Bien, esa figura se creó hace relativamente poco. Es una figura policial, no judicial. Cuando una mujer pasa por el juzgado de violencia contra la mujer y no se adoptan medidas de protección por las que no se piden o porque se piden, el juez o la juez no la acuerda, la policía aún así tiene la posibilidad de mantener como una vigilancia pasiva de esta persona, que no haya un borrado y un olvido completo de que esta persona ha pasado por ese proceso, sino que, bueno, pues un estar atentos a ver qué puede pasar. Desconozco en qué forma y medida, porque la policía también anda siempre muy escasa de efectivos. En este caso, el riesgo que se había medido era un riesgo medio. Supongo que las medidas de protección, en caso de denegación de orden de alejamiento, de protección, si hubiese sido una valoración media o alta, pues serían mayores, pero una valoración media de riesgo tampoco sé qué lleva a la policía, tras esa salida del juzgado, a hacer qué, porque, como digo, debido a que la propia denunciante, en este caso, pues había, parece ser, rebajado el nivel de lo que había pasado, o había contado lo que había ocurrido y que no era a lo mejor tan grave como para dar a la sensación de que había un riesgo alto o máximo, pues bueno, en esta situación desconozco cuáles son las medidas que están previstas, pero sí que es una reacción positiva de nuestro ministerio que, bueno, que acordó que aun en el caso de que no hubiera una protección judicial, o sea, una orden negro sobre blanco puesta sobre el papel, al menos la policía sí iba a hacer cierto seguimiento de estas personas. Pero como digo, desconozco, supongo que dependerá mucho del nivel que se haya medido de riesgo y de los efectivos que cuente la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, claro.
¿La valoración de riesgo es difícil en cada caso?
Bueno, es una valoración que hace la policía tras pasar unos test y unas preguntas y valorar ellos mismos una serie de circunstancias. Y bueno, es simplemente un indicador. Es decir, aquí no estamos, y eso tiene que quedar claro, prediciendo el futuro. Uh-huh. Aquí estamos trabajando.
Es decir, que con la toga no os dan una bola de cristal.
Correcto. Nosotros trabajamos con el material que en ese momento tenemos, que suele ser muchas veces un material defectuoso porque no llega parcialmente las cosas, muchas veces porque no hay testigos o porque la víctima es más renuente a contar lo que ha pasado. Y con esa foto fija es como hay que resolver y hacer a lo mejor una proyección hacia el futuro, pero partiendo de eso que tenemos ahí. Después, cuando esa persona sale del juzgado, ya desconocemos si se produce o no se produce una escalada que no tenía nada que ver con lo anterior o que tenía que ver, pero no mucho. A veces la situación de pasar por el juzgado también favorece ese tipo de escalada de una persona que...
¿Y esto se podía prever de alguna forma? Cuando una mujer sale de un juzgado, esta escalada... ¿Puede llegar de repente? ¿Puede empeorar? No lo sé.
No se puede prever porque, a ver, llevamos siglos luchando contra los delitos, contra los homicidios, contra los robos. Si se pudiese prever tipo película Minority Report, pues ya se habría inventado. Aquí tenemos que trabajar con material defectuoso en el sentido que es material del pasado. Es decir, cuando decimos que los juzgados de lo penal no venimos a resolver problemas, es porque no venimos a resolver problemas. Nosotros venimos a decir si se hace algo o no con lo que ya tenemos, no con lo que vaya a pasar. Y hacer esa predicción a futuro es muy complicado, porque nadie está en la cabeza de las personas que pasan por los juzgados, si efectivamente a uno le va a sentar peor o mejor esos dos días, o si se no hay un análisis tampoco psicológico de las personas que pasan, que sería inviable. Y desde luego, no toda persona que haya pasado necesariamente por una detención de violencia contra la mujer después va a escalar, porque de hecho en la mayoría de las ocasiones no ocurre así. De hecho, se detienen cientos y cientos de personas al día y a la semana por este tipo de delitos y no se produce este tipo de eventos, que es una excepción que ocurre muy de vez en cuando, no es la primera vez que ocurre, y vaticino que no será la última vez que pase, pero es una excepción. Quiero decir que la generalidad de los casos, las cosas funcionan, y bueno, por desgracia cuando funciona es cierto que el precio es alto, claro.
Y tanto, ¿no? Bueno, pues sabemos ya que es inactivación supervisada y lo que, bueno, al final los titulares son así de lo que hoy se habla de lo que ha podido fallar o no. Y al final, claro, es un trabajo no a futuro, claro, el que hace el juez.
Claro, y un trabajo con un material que es el humano, que es muchas veces impredecible. Te puede basar una serie de indicios para hacer una proyección de lo que puede ocurrir en el futuro, pero trabajas con hipótesis, y además hay que tener en cuenta una cosa, que el juez es la persona que tiene que velar porque se respetan los derechos fundamentales de todas las personas que intervienen, las víctimas, pero también los detenidos. Lo cómodo y lo fácil sería que siempre se acordasen medidas de protección cuando viene una mujer denunciante. Sería loco, pero entonces no haría falta jueces para valorar si esto es una medida proporcionada o no. Bastaría con la policía, cada vez que alguien fuera a denunciar, pues ya la misma la policía necesitaría. Si en estado de derecho en el que estamos nos obligamos a pasar por un proceso judicial, es para que se haga una ponderación de los bienes que están en juego y, bueno, y con ello se decida. Y como digo, en la inmensa mayoría de las ocasiones se decide y no se producen desgracias, y bueno, pero a veces ocurre que sin saber por qué motivo y sin excusar lo que haya podido fallar, porque igual se han producido fallos, pero como digo, y como tú habías dicho, es que es muy complicado predecir el futuro trabajando como trabajamos con una foto fija de lo que ha pasado, pero que no podemos extrapolar a lo que puede ocurrir si lo que ha pasado no nos arroja indicios. Y ya digo, en este caso, pues el riesgo era medio, la mujer no había denunciado, desconozco hasta qué punto ella había insistido en lo que había ocurrido o no había ocurrido, y a lo mejor fue total y absolutamente sincera y contó lo que había pasado, pero eso no tiene que ver con lo que a lo mejor pudo pasar.
Puede pasar luego 24, 48 horas después,
claro,
¿no?
Que ya, además, en este caso una semana, que igual ha habido otros episodios de los que no se tuvo conocimiento en el juzgado.
En aquel momento, ¿no?
Claro.
Bueno, pues aclarado el hecho de la inactivación supervisada, que es de lo que hoy se nos estaba hablando en este caso, y desde luego que lo hacemos con muchísimo, muchísimo dolor por los niños que quedan huérfanos y por cómo ha sido todo y porque es una víctima más de la violencia machista. Son ya 471 niños y niñas que han perdido a sus madres en circunstancias similares desde el año 2013. Bueno, vamos con otro asunto, que es José Manuel Clemente, el juez que investiga el caso Rubiales.
Basta ya de esas contestaciones, ¿eh? Quiero saber las cosas con claridad, no con chulería.
Yo no vengo para hablar de ese tema, creo.
Perdón, usted viene a hablar de lo que se le pregunta.
Perfecto.
Uno no elige lo que va a hablar, viene como testigo, vale, a responder a lo que se le pregunte. Si lo sabe, lo sabe. Si no lo sabe, no lo sabe. Vale. Si estaba, estaba. Si no estaba, no estaba. Si se acuerda, se acuerda. Y si no se acuerda, pues no se acuerda. Pero contestar a lo que se le pregunte, con la obligación de decir la verdad. El tuteo lo dejamos para ahí, para cuando estemos fuera, ¿no?
Esto...
No, vamos. Es que llega un momento donde uno se vuelve loco.
Llega un momento, y he querido cerrar a José Manuel Clemente, el juez que investiga el caso Rubiales, con esta frase. Llega un momento en que es que aquí uno se vuelve loco. ¿Esto pasa mucho y no lo sabemos? O, porque esto, bueno, ha dado unas perlas alucinantes en el caso Rubiales, ¿no? En el juicio.
Pasa mucho.
Pasa mucho.
Este compañero tiene cierta retranca en hacer la función que hacemos todos los jueces cuando hacemos un juicio. En un juicio, los jueces, mucha gente igual no lo sabe, pero lo que hacemos es prestar mucha atención a lo que está sucediendo, porque tenemos que enterarnos de qué está pasando. Nosotros no estábamos allí, con lo cual no sabemos lo que ha ocurrido, no conocemos a las personas que están pleiteando, que están en el juicio, por tanto tenemos que estar súper atentos a aquello que nos cuentan, los testigos que dicen y demás. Ponemos cara de póker, generalmente tomamos notas de lo que está pasando, porque después verse el juicio otra vez en vídeo, pues no tienes tiempo, entonces prefieres tomar. Hace de vez en cuando alguna pregunta, sí, pero la mínima posible para no intervenir demasiado en el debate, pero sobre todo lo que hace un juez durante un juicio es dirigir el debate.
Aquí se ha visto claramente.
Claro, ahí hay una lucha.
Aquí se ha visto claramente. Usted viene aquí a contestar lo que se le pregunta.
Claro, y en esa dirección del debate, lo que el juez.
A mí me encantaría ponerme así algunas veces, Fernando. Porque dice no es del todo mi caso, pero sí veo a algunos compañeros luchando porque respondan a lo que le preguntan.
Es verdad que muchas veces, sobre todo supongo en la política.
En la política.
Es complicado sacar la respuesta a lo que se pregunta. Pues nosotros sí que tenemos que tratar de que se responda.
Exactamente, es que ahí no es un plato de televisión ni un estudio de radio ni nada de eso.
Ahí estamos para tratar sobre
sede
todo
judicial.
En un proceso penal que se trata de averiguar la verdad de lo que ha pasado. Entonces, como se trata de averiguar lo que ha pasado de verdad, pues entonces hay que ser muy escrupuloso. Y el juez lo que hace es dirigir el debate, pues da la palabra a uno, da la palabra a otro, permite que el proceso pase a la siguiente fase, pues permite que los interrogatorios se hagan en orden, advierte a las partes, a los testigos cuando no están haciendo lo que tienen que hacer, les da las advertencias legales, pero también, como estamos viendo, pues cuando se pone un poco renuente, pues les advierte que hay que contestar. En fin, lo que se hace normalmente en los juzgados, lo que pasa es que es cierto que en esa forma de dirigir el debate, pues ya trasciende la personalidad de cada uno. Habrá gente mucho más tranquila,
sosegada,
quizás, ¿no? menos dada.
Y otro... Ha trascendido la personalidad de José Manuel Clemente, ¿no?
Correcto. Pues el compañero,
ya lo conoce toda España.
El compañero, pues, de esa forma de ser, nervioso y taxativo, ¿no? Tajante, con cierta, como digo, socarronería. Y, bueno, él está haciendo lo que hacemos todos, pero a su manera. Y, bueno, como digo, ocurre mucho, ¿eh? Este tipo también de parar al testigo, de advertir al abogado, esas cosas ocurren en el día a día, pero bueno, este juicio está teniendo mucha trascendencia. Otro día creo que hablábamos, ¿no? Que era un juicio muy mediático. Y bueno, y como además pues está dando un poco que material, ¿no? Con este tipo de intervenciones, pues normal que esté trascendiendo todo esto.
Bueno, pero yo simplemente quería saber que estas cosas ocurren, ¿no? Y lo estamos viendo porque, bueno, estamos viendo el minuto a minuto de este caso y de este juicio, ¿no? Pero, bueno, que estas cosas pasan. Fernando, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros por vuestro interés en estas cosas.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.